¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 269. Gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y seguimos afrontando la situación actual de tener dificultades para ver wrestling de, digamos, de producción actual, ¿no? Porque si bien WWE y AEW están haciendo programas semanales, el hecho de que no tengan público y que sean pregrabados, ahora, bueno, WWE volverá a hacer shows en vivo, lo cual es muy irresponsable, pero bueno. De todos modos, es un producto, son ambos productos que no dan muchas ganas de hablar acerca de ellos porque un poco le entra la depresión, ¿no? De la situación actual, de pues las adversidades. Así que aquí estamos afrontando la situación, revisando algunos otros eventos que se nos ocurren ver, con un par de shows nostálgicos, y el día de hoy tenemos la revisión de un pay-per-view de WCW. Es más bien NWO, Sold Out 1997. Vamos a ver de qué trató este show y todo lo que dejó en el ring y en buqueo y demás. Y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Sí, un evento que bastante histórico, ¿no? Porque si te pones a ver, era básicamente lo que WCW intentaba hacer en el momento, ¿no? Capitalizando en la popularidad de New World Order, que es un grupo pues bastante, vaya, influyente, bastante icónico en lo que es la lucha libre. Y además, pues, en cierta forma, el evento en sí creo que nos sirvió bastante como para reflexionar un poco sobre el grupo en sí, sobre cómo se estaba manejando, algunas cuestiones de buqueo, ¿no? Entonces, en sí creo que, vaya, no envejeció tan bien. No creo que en su momento haya sido tampoco un gran éxito. De hecho, no fue sold out técnicamente en la arena, guiño, guiño. Pero vaya, que está allí, o sea, realmente uno de esos eventos en WCW que pues tiene su asterisco allí, dejó su página marcada y pues vaya, es buena oportunidad para aprovechar todas las condiciones y ahí hacerle una pequeña revisión.
Antes de continuar, solo hacerles saber que ahora hemos implementado un nuevo sistema en la página para poder pedir shows nostálgicos en la ventana, en la pestaña de Apóyanos. Van a dirigirse a nuestra página de Ko-fi, ¿no? Una página que no está, que yo sepa, asociada con un ex campeón de WWE. Pero ahí mismo es más sencillo que puedan ustedes poner qué show quieren ver, ¿no? Hacer la petición, con una donación para nosotros y demás. Así que es bastante sencillo. Y bueno, pueden ir probando a ver qué les parece. Si tienen preguntas, me las pueden hacer por Twitter o por donde sea. Pero así nos pueden pedir shows nostálgicos para que nos digan incluso qué evento, con quién quieren que lo comentemos y todo lo demás. Así que ahí está en la página. Y bueno, hablando de este show de WCW Sold Out 1997... Es precisamente esto que dices, ¿no? El hecho de que NWO está creciendo tanto que ahora está lanzando como su propio evento, ¿no? Sin el respaldo de WCW, una cosa así. O más bien un evento contestatario. Y vemos que desde el inicio del show llegan ellos en la pantalla en blanco y negro, llegan como en camiones de basura, ¿no? Escoltados por la policía, una ambulancia, muchas sirenas sonando.
¿Y el video eso intro? ¿Es simbólico el hecho de que llegan en camiones de basura o no tenían, no sé, trailers? ¿Por qué camiones de basura?
Ni idea, no sé. Me imagino que han llegado a un convenio con ese gremio, ¿no? Con los basureros.
Con la alcaldía, ¿no?
Claro.
El alcalde dijo, bueno, no tengo limusinas, pero bueno, camiones de basura, ¿no?
De repente querían promocionar en la ciudad el hecho de que tienen un buen sistema de higiene pública, ¿no? Y por eso los pusieron ahí con los camiones de basura para el NWO.
Como Arabia, ¿no? O sea, más o menos Arabia y WWE, más o menos. Un poquito de publicidad, sí.
Claro, me imagino que luego incluso en, digamos, en comerciales locales, salía en NWO, ¿no? Hulk Hogan diciendo, sí, saca la basura tal día, ¿no? De pronto, separa tu basura, la orgánica de la inorgánica, qué sé yo. Podría ser, ¿no? Un acuerdo que haga beneficio para ambas partes. Pero lo interesante de todo esto es que en el video introductorio ya es una declaración de intenciones de NWO. Y dicen que WCW apesta, ¿no? Y es un tema durante todo el show, diciendo que WCW, no, que es una basura en comparación con nosotros, ¿no? Imagínate tú crear en tu propia empresa, ¿no? Un grupo que está dedicado, que además es muy popular, que está dedicado a decir que tu empresa es una basura, ¿no? Es un poco contraproducente, ¿no? Imagínate que en WWE creen como que la idea de que los que están a cargo de la empresa son gente malvada, ¿no? Gente que a la que no querrías pagarle tu dinero para que prosperen, ¿no? Pero bueno, eso nunca lo harán.
No, y más aún que están haciendo lucir a WCW como aburrido. Como, ah, mira, nosotros somos cool. Y, ah, ¿qué? ¿A ti te gusta? ¿Qué? ¿Sting? ¿Lex Luger? ¿Qué eres? ¿Estúpido? O sea, y lo peor es que en el buqueo tienen razón. Porque, mira, esto, o sea, esto fue en enero de 1997. Yo llegué a ver los Nitros previos a Starrcade 1997. Ok, o sea, un año después, casi un año después. Y está la historia de que Sting iba a enfrentar a Hogan, ¿no? Y en vez de ser la historia básica del New World Order estando aterrados de Sting, porque es una amenaza para ellos, en New World Order le pasaba por encima a Sting y lo golpearon y se burlaron. Entonces no sentías que eran, pues, derrotables, ¿no? Eran invencibles. Y cuando tienes un grupo así que es invencible, que ellos son los únicos que están overs, es muy contraproducente para el resto de la empresa. Porque luego cuando ellos se van y se disuelven, pues la gente entonces tiene que apoyar a gente que durante años y años les dijeron que no estaban overs. Y, ¿sabes? Un ejemplo reciente sería el de Ring of Honor. Ring of Honor tenía el Bullet Club, ¿no? Que ya vamos a hacer muchas comparaciones por esto de vaya, de All In y de Sold Out, obviamente. Pero dime si no tengo razón, ¿no? O sea, igual abro debate. En el Ring of Honor teníamos Bullet Club, John Bass, Kenny Omega, incluso Page, gente de ese estilo, Adam Cole en su momento, que estaban muy overs. Pero el resto de la empresa en Ring of Honor, nadie estaba over, nadie. Y cuando todos ellos se van del Ring of Honor, la empresa sufrió, o sea. Ok, tienen a Marty Scurll, Matt Taven, qué sé yo, pero perdieron muchísimo Star Power, perdieron muchísima venta de mercancía, porque ellos son los únicos que están overs. Y eso terminó siendo bastante contraproducente para lo que fue la empresa. Y en este caso, vaya, lo mismo para WCW, simplemente que el tiempo terminaría demostrando que terminaría siendo incluso más contraproducente.
No, claro, porque en el caso de Ring of Honor sale el grupo de Bullet Club, sale The Elite, ¿no? Hacen All In, pero no es algo que la empresa esté promocionando como diciendo, ah, mira, estos son mejores que nuestro producto base, ¿no? En cambio, en WCW sí esa era la idea, ¿no? Y lo peor es que no solamente, o sea, porque si uno va a hacer este tipo de historia, al menos el plan a futuro, o digamos el objetivo o la meta de la historia sería que eventualmente van a derrotar al NWO, van a demostrar que no, que WCW está por encima en realidad, y ellos eran un grupo que decía que estaba, eran por encima, eran mejores, pero al final no. Pero pasaron como 5 años, no, 5 años no, pasaron 3 años más y era lo mismo con el NWO.
Y te digo que en todo momento fueron invencibles. O sea, un año después, Sting derrotó a Hogan, sí, por el campeonato mundial, pero eso no significó nada. Hogan también perdió contra Lex Luger y no significó nada. Hogan perdió contra Goldberg y no significó nada. O sea, sí, vaya, es como. No, claramente querían hacer dinero y ya está, vivir en el momento y era todo en tu cara y vivir al máximo. Nunca pensaron en ese largo plazo y lo vamos a hablar cuando lleguemos al main event, pero es muy triste porque tenías a Hulk Hogan que lo solemos olvidar, pero Hogan como heel, como campeón mundial del New World Order, era increíble. O sea, realmente como personaje, presentación, todo,
Y en esa
lo
época
hacía muy bien.
todavía
Y
podía
el.
luchar, todavía se podía defender en el ring.
Sí, sí. Sí, no, era, no, Hogan era fantástico en esa faceta, pero simplemente él no estaba dispuesto a colaborar, a hacer lo correcto por la empresa, no era alguien, o sea, él estaba pensando simplemente en su carrera, en hacer dinero él, en mantenerse arriba él, porque es el mark más mark de todos, Hulk Hogan, ¿no? Eso lo sabemos, pero es triste porque tú te pones a pensar, si él hubiese sido más colaborador o si hubiesen tenido a otra persona así de talentosa en ese lugar, como sea, cualquiera de las variantes, el New World Order hubiera sido una historia increíble. En cambio, fue un grupo bastante popular que, impactó bastante en la cultura popular. Quiero decir, Kendall Jenner usa camisetas del New World Order, por el amor de Dios. Dennis Rodman, qué sé yo, ¿no? Pero hubiese sido, en términos de historia, muchísimo más orgánico y muchísimo más duradero, ¿no? En vez de vivir en este especie de mito de, oh, sí, New World Order era muy bueno, pero ¿cómo hubiera sido si hubiese sido mejor, no?
Eric Bischoff tiene un podio, presenta el show. En comentarios están Bischoff y Ted DiBiase. Elizabeth está ahí para quitarle la chaqueta a Bischoff, ponerle otra. Hay un vacío en el inicio del show, y cuando se presentan los luchadores que no son del NWO, no tienen música, les hacen una presentación. Como que hay una voz en off, ¿no?, que presenta a la gente. Cuando entra alguien que no es del NWO, que es de WCW, lo hace como que desanimado, ¿no? Incluso mete por ahí algún comentario en contra de la persona. Y cuando entra alguien de NWO, lo presenta por todo lo alto, ¿no?, con la música y todo lo demás. Esa es la temática del show. Y el primer combate es Masahiro Chono contra Chris Jericho. El referee, Nick Patrick, es el que es asociado con NWO, tiene el atuendo. Y es horrible como referee, porque mira, en primer lugar, está el hecho de que actúa como heel durante toda la noche. Así que beneficia a los de NWO.
Porque es integrante del New World, claro.
Es como el Tirantes, ¿no? Pero acaba con el NWO. Y él como referee, o sea, él técnicamente como referee, es pésimo haciendo las cuentas, porque cuando alguien cubre, se tarda, ¿no?, en acostarse de costado en el piso, y cuando cuenta como que no levanta mucho la mano, ¿no?, como que cuenta para sí mismo, ¿no? Y es horrible, o sea, no te llega a vender bien la forma en la que, o sea, para que te emociones con la cuenta de dos, nada. Pero bueno, continuando con esto. Hay gente de NWO de WCW, perdón, que aparezcan entre el público, como Harlem Heat, Jerry Martel, Faces of Fear, Knobs de los Nasty Boys, Arn Anderson. Jericho intenta atacar a Chono en ringside, Chono esquiva, Jericho se lastima la rodilla izquierda en el poste. Hay un par de momentos en los que Jericho reta a Chono a tener esa embestida entre los dos en el ring, en el medio del ring. Jericho primero toma impulso. Chono lo recibe con una patada, o sea que no lo recibe con el choque de hombros. La segunda vez Jericho vuelve a confiar. Chono toma impulso y esta vez ataca la rodilla de Jericho, que estaba lesionada. El público corea USA, supongo que apoyando a Jericho, que es canadiense. Jericho atrapa a Chono en un German suplex con puente. Patrick cuenta lento. Chono salta de la tercera cuerda. No sé qué intentaba hacer, no sale bien. Cae suavemente sobre la lona con Jericho encima de él. Jericho aplica el Lion Salt, pero se tarda en cubrir por su rodilla lastimada. Chono hace caer a Jericho desde la tercera cuerda sobre una mesa afuera. De vuelta en el ring, Chono remata con una Mafia Kick para llevarse la victoria.
Una cosa también que no mencionábamos es que el público, bueno, lo que es el escenario, todo tiene bastantes, ¿cómo le dicen? Creo que el término más universal que se me ocurre es moteros. O sea, gente que va en motocicleta, ¿no? Aces and Ace, ¿no? Espero que la gente vaya, nos entienda con estos términos tan hispanos. Sí, vaya, unos moteros, ¿no? Y hay mujeres, hay varios señores barbudos con chalecos de cuero, ¿no? Porque esto está muy relacionado con el New World Order también.
No, y Bischoff era muy fan de las motos. Bischoff era obsesionado con las motos. Incluso tenía este evento, no sé si te acuerdas, Road Wild, que se hacía en campo abierto con los moteros ahí que se estacionaban alrededor del ring, ¿no? Y que no les cobraba entrada, así que era un evento en el que todos los años perdía dinero, pero lo hacía porque le encantaban las motos.
Sí. Visualmente era buenísimo, eso te voy a decir, pero sí, perdías dinero, o sea, vaya, qué estupidez, ¿no? No, y sabes, una cosa nada más, para hablar del combate. Bischoff y DiBiase no tienen una mesa de comentarios, simplemente se sientan como en cajas de estas de que se usa para transportar cosas en conciertos y así, y sé por experiencia propia que eso es lo más incómodo del mundo. Creo que fue, mira, en el último show que llegué a hacer alguna vez de lucha en Maracay, en Venezuela, para mí, o sea, personalmente ese fue el mejor show que ha tenido, o sea, humildemente, ¿no?, el mejor show que ha tenido Venezuela en muchísimo tiempo. Pero una cosa que sufrimos fue la producción, para llevarla a cabo. Y en los últimos momentos me di cuenta que lo único que se me olvidó es Entonces, durante todo el show, yo iba a estar en la, entre comillas, gorila position, y yo no iba a tener silla. Y entonces pensé, ¿qué voy a hacer? ¿No? Me siento en las gradas, me siento en una mesa. Y dije, no, ¿sabes qué? O sea, tengo que cuidar las apariencias, me voy a mantener de pie todo el show. Y estuve esas 3 horas de pie todo el show. Bischoff y DiBiase al menos estaban sentados, sí, pero no, eso no es una silla. O sea, pobre DiBiase, o sea, DiBiase se retiró por problemas en la espalda. O sea, debió haber sido de las cosas más incómodas del mundo. O sea, me molestaba verlos, porque además, hacer trabajo de esto, de locución, de comentarios, necesitas una buena postura, necesitas estar hidratado, y ellos estaban como ahí tirados, ¿no? A un lado viendo el show, comentándolo. Por cierto, Bischoff y DiBiase horribles en comentarios, pero no creo que haya sido tanto por ellos. Creo que también es porque, como estaban haciendo papel de heel, ¿no? Es como de, ah, sí, no, New World Order es lo mejor, ¿verdad? Que sí, DiBiase, ah, sí, no, New World Order, buenísimo. Es como de, si hubiesen, claro, estado concentrados,
2 horas y 40 hubiesen, de
creo que he hecho mejor trabajo. Sí, 2 horas y 40 de no, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el mejor grupo del mundo, Alessandro? El New World Order. Ah, claro que sí, sí, WCW. Ah, ¿qué? ¿Tú compras pay-per-views de WCW? ¿Qué eres, estúpido? Bueno, en fin. Masahiro Chono. Masahiro Chono está aquí porque él es integrante del New World Order en Japón, que también tenía su versión en Japón, obviamente. Una estrella muy reconocida, Chono, contra Jericho. En el papel sonaba muy bien, pero este no era el Chris Jericho de que más adelante tendríamos en WCW. Este es el Jericho antes de su reinado como campeón peso crucero, que fue donde mostró más personalidad y donde mostró el buen trabajo que hacía frente a las cámaras en televisión. Entonces, no era una lucha que estaba con mucho hit, que digamos, ¿no? Aún así, creo que fue buena, o sea, dentro de todo. Es que se notaba que entre Chono y Jericho no existía esa química realmente. Entonces, muchas cosas no estaban fluyendo de forma muy natural. Y ya digo que el público no estaba tanto al pendiente del encuentro. Esto fue simplemente como una pequeña distracción mientras te mostraban en qué consistía todo el evento, cuál iba a ser la dinámica, ¿no? Pero en cuanto a acción, aún así creo que estuvo bien. En cierta forma, Jericho no se vio mal por la derrota, porque aún así Chono, vaya, consiguió la derrota luego de lanzarlo contra una mesa fuera del ring. Así que, vaya, es una victoria contundente, pero que protege en cierta forma a Jericho. Entonces, sí, creo que como presentación, como opener, era el más adecuado, además, viendo lo que vendría después para las siguientes luchas. Pero sí, no mucho que comentar. Simplemente fue, como ya digo, una especie de distracción mientras te mostraban, mira, así va a ser el show, ¿no? Así, mira, ahí va llegando la gente de WCW. En vez de mira, vaya, la cartelera que armamos, oh, Jericho contra Chono, vamos a ver de qué son capaces. No, simplemente era un pequeño aperitivo allí.
Bischoff y DiBiase dedican otro momento a poner over al NWO, hablando de las mujeres también que están por ahí, las motocicletas, muestra mensajes enviados para hacer Miss NWO, la gente se aburre, y hay un tipo que entrevista a las chicas que están ahí en ringside, porque hay varias chicas ahí sobre las motocicletas, y les hace preguntas ahí como que comprometedoras, ¿no? Sugerentes acerca de qué harías para hacer Miss NWO, ¿no? ¿Hasta qué tan lejos llegaría?
Y ellas no sabían qué responder.
O de pronto le decía, mira,
no
sabían que Scott Hall es un tipo muy musculoso, ¿qué harías con él? ¿No? Cosas así. Y las pobres pues no saben qué responder, como bien dices. Y yo, mira, llegó un momento en el show que cada vez que, porque después de cada lucha, había este segmento del tipo preguntándole a las chicas por todo lado este tipo de preguntas. Y yo lo adelantaba, porque no aguantaba, era horrible. Primero por el hecho de que, en sí, el tema es ofensivo, ¿no? Las preguntas, cómo las tratan a las chicas, ¿no? Segundo, que es aburrido. Y tercero, que a mí nunca me ha gustado, siempre en un show así que se supone que es en gran parte guionizado, que haya algún momento en el que hablas con alguien que no está dentro del guión y tienes que hacer una pregunta, digamos, en shoot, y que te responda algo, ¿no? Y como no está guionizado, pues está muy por debajo del nivel de lo que sí está guionizado, ¿no? Porque no sabes qué va a responder, puede ser aburrido, puede ser incómodo, ¿no? Entonces, nunca me ha gustado eso, más en general, ¿no? Más allá de solamente este show. Pero todos esos factores hicieron que esto me pareciera horrible y sería peor todavía cuando llegamos al final.
No, y es que era bastante cringe, además. ¿Sabes qué? Yo lo que estaba pensando era, o sea, más allá de todas esas críticas que tú haces, que estoy de acuerdo, yo lo que pensaba era, ¿qué pérdida de tiempo es esto? O sea, ¿en qué sirve esto? Ah, porque es como New World Order haciendo algo con los fans. ¿Por qué ellos son heels? O sea, ¿me entiendes? O sea, se supone que ellos son los heels. ¿Por qué harían esto? O sea, y es como, ok, mira, la meta de este show es hacer que el New World Order esté over. Ok, ¿por qué no tomas esos espacios inútiles en donde estabas haciendo pues entrevistas a estas señoras que estaban participando y hacías entrevistas en backstage o videos, ¿sabes? O sea, New World siempre tuvo estas promos en blanco y negro, ¿no? O sea, eran muy buenas. ¿Por qué no de pronto antes del combate entre, adelantándome, Buff Bagwell y Scottie Riggs? ¿Por qué no hacías una promo así con Buff? ¿Sabes? Pues entonces mostrabas a Buff diciendo, ah, qué sé yo era el mejor del equipo, ¿no? Era una cosa así, o sea, una buena parte de la cartelera donde ninguno de los integrantes del New World Order importa. O sea, usa ese tiempo para poner over a tu grupo, ¿no? O para promocionar algo de la empresa. No, no me pueden venir con la excusa de no, lo que pasa es que no, New World Order no tenía un entrevistador, Hill. Ya, yeah, ok, bueno, supongo, pero hay formas, o sea, sí, esto fue una pérdida de tiempo. Y a mí, yo soy venezolano, o sea, el venezolano siempre ve concursos de belleza, es algo nuestro, ¿sabes? O sea, lo siento, es algo nuestro. Una vez estaba buscando un momento intelectual del día, ¿no? Una tesis respecto al por qué al venezolano le gusta esto. Una explicación que daban es que la elección de la reina del salón en primaria, ¿no? En kinder, era como la primera muestra de democracia que tenía un venezolano en su vida, ¿no? Como de, ah, ok, así funciona esto, ya, ¿no? Entonces, por eso se quedaba impregnado, ¿no? Y te digo, desde pequeño te inculcan esta idea de se premia la belleza, toda la cosa. Y incluso para mí, ver esto era de lo más aburrido. El público estaba corriendo de aburrido, a la gente no le gustaba nada de esto y se notaba que a las chicas y las señoras que estaban, porque también habían señoras, ¿no? Que estaban participando en esto, no querían estar allí realmente, no sentían ninguna con ánimo de estar allí. Sí, incluso en el último segmento de esto, pusieron la música a todo volumen pues, para tapar los abucheos. Nada, nah, mira, fue muy malo. Esto fue muy malo. O sea, y pensar además que se les ocurrió esta idea para este primer pay-per-view de New World Order, nada, no sé qué estaban pensando.
Vamos a volver con eso más tarde. Tenemos ahora el Mexican Deathmatch. Big Baba contra Hugh Morrus. Morrus demuestra al inicio ser más fuerte que Baba. Baba aplica un par de golpes bajos. Baba intenta esposar a Morrus a las cuerdas, pero Morrus lo evita y saca a Baba del ring, así que los golpes bajos no significaron nada. Jimmy Hart golpea a Baba afuera. Baba golpea a Morrus con una cadena y toma el control. Morrus intenta utilizar la cadena, o la utiliza luego para derribar a Baba. Aplica un moonsault. El referee debe contar hasta 10 en este Mexican Deathmatch, que es básicamente un Last Man Standing. Se toma su tiempo, intenta reanimarlo. Baba se levanta mientras Morrus le reclama a Nick Patrick. Otra patada baja de Morrus, otro golpe bajo, pone a Baba en la rampa. Salta en algo que se supone que es un moonsault, desde las escaleras, pero Baba lo esquiva. Baba monta una moto, atropella a Morrus. El referee cuenta hasta 10 y victoria para Big Baba.
Quiero pensar que al menos un show antes de esto hubo alguna interacción entre Hugh Morrus y Bubba Rogers, quien es Big Boss Man. Pero vaya, no sé si agradecer que tuvieron esta estipulación o no,
No,
porque realmente fue
me
muy.
pareció que fue un combate como con muy mala estructura. O sea, había golpes bajos y de
Sí, o
pronto no
sea,
significaba
pero.
nada, no había un momento de dominio de alguien, no había una historia que te contara, al menos yo no lo llegué a notar. Y estamos hablando, porque mira, justo pensé en esto viendo el show, que luego de este combate, más adelante, tenemos un Buff Bagwell contra Scottie Riggs, ¿no? Los American Males, que son luchadores con mucha menos experiencia que estos dos, ¿no? Y hacen un combate mucho más lógico, mucho más coherente, ¿no? Mucho mejor que Big Baba, que tiene mucha experiencia, Hugh Morrus, que ha llegado a ser entrenador en WWE, ¿no? Y Bill Demott, ¿no es cierto? Entonces, me pareció muy, muy extraño que tengan un combate que me pareciera tan caótico, en el mal sentido.
Yo lo que pienso es que luego me pongo a pensar en cómo hubiera sido una lucha de ambos, uno contra uno, normal, y digo, no sé si quiero ver eso, ¿sabes? Entonces, vaya, por todos lados creo que esto iba a terminar siendo un desastre. Fue muy bueno el momento final, Boba intentando encender la motocicleta de una de las chicas que está en el ringside y atropellando, pero no a Hugh Morris. pero sí, sí, horrible en todo sentido. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que Boba no estaba Uber y Morbius tampoco. O sea, mucho de esta cartelera es la nada. Y ojo, esto era algo muy común en WCW, incluso antes de Eric Bischoff. En la era pre-Eric Bischoff, y lo sabemos porque hemos pues revisado shows de WCW antiguos, más antiguos que este antes. La primera parte de la cartelera era la nada, eran luchas de squashes, debut de personas, no significaba nada. Y ya luego las últimas tres luchas eran lo que realmente tenían alguna importancia. En este caso se sentía así, se sentía muy WCW. Y siendo, y eso además creo que trae a la discusión eso, ¿no? Que bueno, más allá de la presentación y todas esas cosas, ¿qué tuvo diferente Sold Out en cuanto a buqueo que nos pudo haber ofrecido cualquier otro pay-per-view normal de WCW? Nada, nada. Entonces, eso también le resta puntos a la temática del pay-per-view, ¿sabes? O sea, no sé, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero o sea, si dentro de la ficción, si tienes a Bischoff y Hogan y los Outsiders buqueando este show, pues uno esperaría pues cosas que saldrían de sus mentes, ¿no? Y que de su mente salga un Big Bobar Rogers contra Hugh Morbius en un Mexican Death Match. Vaya, creo que no tiene mucho futuro como bookers, ¿verdad?
Hablando de cosas horribles, tenemos a Bischoff promocionando su página web, ¿no? Que tal vez para estándares de 1997 no estaba tan mal. Tenemos luego a Michael Wall Street contra Jeff Jarrett. Y Michael Wall Street es ahora cumpliendo una racha aquí dentro de los nostálgicos. Estuvo en el último WrestleMania 9 que revisamos. Ahora está aquí también. Es Mike Rotunda, papá de Bray Wyatt y Bo Dallas, enfrentándose a Jeff Jarrett. Jarrett le reclama a Nick Patrick que cuenta lento para él, rápido para Wall Street. Patrick salta o saca a Wall Street de las cuerdas para que Jarrett se lastime solo cuando intenta atacar. Jarrett aplica un sleeper hold. Patrick le hace soltar la llave porque dice que está ahorcando ilegalmente. Wall Street luego aplica un sleeper hold en la lona, usa las cuerdas para apoyarse. Jarrett aplica la figure four. Nick Patrick jala a Wall Street para hacerlo alcanzar las cuerdas. Durante todo el combate vemos a Steve y Debra McMichael, que están ahí como que queriendo intervenir, como que se detienen, caminan entre el público. Y finalmente, sin que el referee se dé cuenta, Mongo golpea a Wall Street en la espalda con su maletín. Jarrett cubre. Mongo amenaza a Patrick para que cuente. El referee finalmente hace la cuenta y Jarrett se lleva la victoria.
Sí, entiendo que lo que estaban contando aquí es que Jarrett, creo que era parte de los Four Horsemen, pobres Four Horsemen, y Michael era también parte de los Four Horsemen, pobres Four Horsemen,
Dios mío.
¿verdad? sí, o sea, no, a ver, pequeño paréntesis, ¿sabes que la gente, un pequeño debate en Nerd es quién fue el peor integrante de los Four Horsemen, ¿no? Y la gente siempre se burla de Paul Roma. Pero es como de, ok, sí, pero Steve McMichael. Paul Roma jamás va a ser peor que Steve McMichael. O sea, no. Ya, ok, Paul Roma, ¿qué? La nada absoluta, ok, pero el tipo no es peor que Steve McMichael. Steve McMichael es jugador de fútbol americano que vive toda su vida, ha vivido de, yo una vez gané el Super Bowl. Ya, ¿no?
Es que
Y
supongo
eso
que
le consiguió trabajo.
me imagino que la idea es que a Mongo McMichael al menos, o sea, se sabía que no iba a hacer nada, pues, ¿no? En cambio, Paul Roma, al menos como que no sé, pensaban que podía ponerse over o algo, tal vez por eso es que lo ponen por encima, pero claramente Mongo es peor.
Sí, no, es bastante. Y vaya, viendo a Ma Michael, me recuerda mucho a lo que están intentando hacer hoy en día con Gronk en WWE. La diferencia es que al menos Gronk sí tiene carisma, un poco. O sea, al menos vaya, no tiene miedo a las cámaras, ¿sabes? Y al menos el tipo sí es atlético. Y al menos él ganó tres Super Bowls, no uno, como Michael. Vaya, y también otro pequeño paréntesis es Debra. Debra, viste que yo siento que Debra, ella en proporción a lo buena que esté, peor es su trabajo. ¿No te has puesto a pensar en eso? Porque luego la veríamos, años después la veríamos, ¿no? Con Jarrett, justamente en WWF. La vimos también con Austin y The Rock. Camino al show más grande en la historia, WrestleMania 17, ¿no? Y en aquel entonces, ¿verdad? Pero Debra era su trabajo, digo, quiero decir, era espantoso. O sea, era, o sea, que no sabía actuar, no sabía hacer nada. Y estaba allí porque era la mujer de Austin. Y ya, o sea, por cierto, que, bueno, ya bien por Debra, no cambió a Michael por Austin. Bien por ella, supongo. Pero sí, hablando de la lucha en sí, pobres Four Swordsmen. Creo que en cuanto a acción, Jarrett, creo, obviamente fue lo mejor de la lucha. He visto el trabajo antes de Mike Rotunda de IRS y siempre me pareció un tipo bastante decente, pero aquí ya tenía años encima suyo. Obviamente no estaba tampoco over, entonces esto no significaba nada para él y su esfuerzo fue lo más mínimo y básico. El final tuvo sentido con la storyline y no hay mucho más que comentar, ¿sabes? Creo que Jarrett en cierta forma pudo cargar con el encuentro para hacerlo lo más inofensivo posible. Esta lucha y otras más fueron demasiado largas. No, o no siento que hayan sido demasiado largas, sino que lo que pasa es que como tenían que llenar la cartelera y New World Order no tenía pues integrantes tan buenos en aquel entonces, pues no había otra opción sino hacer luchas de Bobby Rogers de 10 minutos y una lucha de Wall Street de 10 minutos, y así, ¿no? Pero sí, eso, vaya, el hacer luchas así tan largas claramente demostró la mala condición que tenía Wall Street en el momento. Sin embargo, vaya, creo que Jarrett supo cargar con ello para hacerlo lo más inofensivo posible, a pesar de el horrible atuendo que tenía, lo ridículo que se veía Jeff Jarrett. ¿Qué, quién se le ocurre que? O sea, es que no sé ni por dónde explicarlo. Son unos pantalones blancos, pero en vez de una camiseta son como varias tiras, como si se hubiese armado todo la camiseta en varios pedacitos hasta llegar al cuello. No sé qué estaba pensando Jarrett, pero al menos no lo hizo mal.
Bob Bagwell contra Scotty Riggs. Y Bob nunca ha sido santo de mi devoción. Es más, siempre he pensado que es muy malo. El combate que tuvo con Booker T fue lo que mató la invasión a después en 2001. Pero aquí me parece que lució muy bien. Creo que es muy carismático y aparte creo que lo hizo bien en su forma de vender los golpes, ¿no? En la forma de meterle al público en el combate. Así que bien por él. Riggs ataca a Bob por la espalda mientras está posando. Bob hace un berrinche cuando va perdiendo. Bischoff le reclama a Nick Patrick en comentarios cuando Riggs saca a Bob del ring por encima de la tercera cuerda para que sea descalificación, como si esto fuera Mid-South. Y la voz en off en este combate es cuando empieza a decir, porque cuando hace las presentaciones, ¿no? Cuando hace las presentaciones en favor de NWO y en contra de la gente de WCW, ahora se mete durante los combates para decirle a los luchadores del otro bando, se escucha de pronto, ¿no? Loser, oh, perdedor, perdedor, ¿no? Y bueno, es lo que hace durante el show. Bob domina, la gente corea Bagwell sucks. Hacen el spot del Sunset Flip en el que Bob no cae hasta que Riggs le baja la trusa. Spot de Ric Flair. Bob aplica un camel clutch. Riggs da palmadas en la lona, que en el 97 no es rendirse, sino buscar apoyo de la gente. Riggs se recupera lanzando a Bob en una electric chair. Saltan en simultáneo en crossbodies. Normalmente esto hace que los dos se tumben al piso, pero en este caso Bob queda por encima, cuenta en dos. Riggs intenta un superplex, pero Bob le aplica un piquete a los ojos y remata con el blockbuster para llevarse la victoria.
Sabes que ahora que mencionas a Bob, es curioso su caso porque Bob Bagwell, antes de esto, tú ves eventos más viejos de WCW y Bagwell era irreconocible, estaba en buena forma aún así, pero se veía pues una forma menos. Ay, ¿cuál es la
Menos Bob.
palabra que busco?
Menos
Sí, menos
anabólica.
Bob. Menos anabólica, sí, pero era una buena forma física, tenía un mejor cabello. El cabello que tenía Buff en este entonces era del corte de un niño de primaria, en aquel entonces tenía un corte de verdad y se veía mucho más joven. y menos bronceado. Los años no le cayeron tan bien a Buff, ¿no? Tal vez era algo de los 90, no sé. Pero sí, y siempre se vio en él como que, ah, no, mira, este joven con futuro y tal, ¿no? Pero claramente no tenía ese futuro, porque siempre le faltaba su trabajo en el ring. Pero ser parte del New World Order le demostró. Y hacer ese turn heel le ayudó muchísimo, muchísimo para mostrar esa personalidad única que él tiene. Algo sí hay que reconocerle a Buff Bagwell es que nadie en el mundo del wrestling se ve o actúa como él. Él es alguien bastante único y ese es el tipo de cosas que te ponen en televisión, ¿no? Así que, bien por él. Dicho eso, creo que la lucha sí, creo que bastante básica, pero ellos en sí, Riggs y Bagwell la trabajaron bien. No fue un clásico para nada, no me malentiendan, no es como que le estemos recomendando, pero claramente en comparación al resto, esto fue una lucha bastante sólida, que tuvo un sentido, que siguió una lógica, entonces por esa parte estuvo bastante bien. Los American Males nunca llegaron a ser demasiado, creo que sí llegaron a ser campeones, pero no es como que fueron populares o llegaron a ser o ya estuvieron overs. WCW era campeón cualquiera, entonces no es como que si fuese a la gran separación.
Eso sí,
American Males, American Males, American Males, American Males, que la canción parece sacada de South Park. Búsquenla, por favor. American Males, Team Sum, ya. Y luego me agradecen, ¿no? Pero sí, o sea. ¿Sabes qué? Que dentro de todo. Estaba diciendo de que New World Order en este entonces no tenía integrantes tan buenos. Entonces, les cayó como anillo al dedo hacer esto del Turn Heel de Buff, porque al menos siento que él estaba. Vaya, estaba aportando mucho más que Wall Street, que boba, ¿no? Entonces, vaya, tenerlo a él allí como parte del New World ayudó a que la cartelera tuviese esta lucha, una lucha con una historia, por mí tiene mi aprobación.
Scott Norton contra Diamond Dallas Page. DDP llega fumando un puro. Norton lo empuja hacia la esquina al inicio del combate para mostrar que es más fuerte. DDP fuma un poco más de su puro para darse ánimo. La voz en off se mete con DDP. Norton domina. Pero la gente se distrae porque Sting aparece en las gradas. Norton aplica un gran shoulder breaker. DDP cubre a Norton luego de un lariat desde la tercera cuerda. Nick Patrick cuenta, pero al mismo tiempo le ayuda a levantar el hombro a Norton. Buff Bagwell aparece de pronto. Acompañado por Big Baba, Mike Wall Street, Vincent. Hace una promo. Quieren convencer a DDP de unirse al NWO. DDP dice que acepta. Se pone la camiseta. Están contentos ellos, no se la creen. Le da la mano a Buff Bagwell, pero le aplica un Diamond Cutter a Norton. Golpea a los demás, se va corriendo entre la gente. Y Nick Patrick declara que Norton se lleva la victoria por conteo afuera.
Esto fue bastante estúpido. ¿Y por qué? Vaya, la historia es que, y en todo momento nos lo recalcan en comentarios, Bischoff y DiBiase se toman el tiempo para dejar de ponerse overs a sí mismos y comienzan a hablar de esta historia, ¿no? Que es que Diamond Dallas Page había recibido la invitación el año anterior a este, en el 96, para ser parte del New World Order. Y fue parte de ese segmento que fue el segmento que ayudó a que DDP pues se elevara en estatus, ¿no? Que fue el segmento donde rechaza a los Outsiders y los ataca con un Diamond Cutter y rechaza ser parte del New World Order. Lo cual está bastante bien, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué luego de haberle costado su título de Estados Unidos en Starrcade, que también nos contarán de eso, en el comentarios, ¿por qué luego de ese rechazo a los Outsiders, por qué luego de haberlo buqueado en esta lucha, en el show del New World Order, salen con la estupidez de otra vez hacerle la oferta? Es como que el tipo simplemente no quiere. O sea, hizo lucir a Buff, a Boba, a todos los del New World Order como estúpidos. Como, es como de, tal vez hoy diga que sí. Es como de, no, a ver, no, el tipo te está diciendo que no y vaya, los hizo lucir estúpidos. O sea, en cierta forma agradezco porque es como uno de esos pequeños momentos de debilidad que tuvo el grupo, porque ya digo, en todo momento se veían invencibles, pero de forma perjudicante. En este caso, agradezco que se vieron, pues, fue manipulables al menos, pero ver otra vez este segmento teniendo además una lucha que termina de esa forma, es estúpido, ¿sabes? O sea, creo que igual se podían inventar otra forma de dejar over a DDP y tener este final de mierda que terminamos teniendo con Scott Norton, sin tener que repetir el mismo segmento que ya habíamos visto meses atrás y hemos visto semanas en el camino a este pay-per-view. Sí, en ese sentido fue una pérdida de tiempo, pero me encantó cómo Buff se robó todo el segmento haciendo...
WCW, título mundial de parejas. Los Outsiders defienden ante los Steiner Brothers. Hablan de una lesión en la espalda que habría sufrido Scott Steiner. Hall aplica un abdominal stretch. Scott lanza a Hall en un tremendo belly-to-belly suplex. Rick salta desde la esquina en crossbody, pero Hall lo atrapa, lo lanza en fallaway slam. Hall ataca a Rick desde afuera. Los Outsiders toman el control. Dominan a Rick por buen rato. Scott ataca a Hall afuera para que no vuelva a intervenir. Rick le aplica un golpe bajo a Nash mientras el referee se distrae con Scott Steiner. Scott hace el comeback, lanza a Nash en un gran side suplex. Hall le aplica a Scott un Razor's Edge, pero Nick Patrick está lastimado afuera del ring. Rick le aplica el Bulldog a Hall, pone a su hermano encima. El referee Randy Anderson, que estaba en el público, entra al ring y cuenta tres para que los Steiner Brothers se lleven la victoria. Así que, nuevos campeones de parejas, pero hay que prestar atención a los detalles, ¿no? Porque en este combate, los babyfaces tuvieron que aplicar un golpe bajo, estaban perdiendo limpiamente porque había aplicado su finisher Scott Hall, pero hay una intervención, no hay referee, así que hay todo un revoltorio por ahí para que al final los babyfaces ganen el título y los Outsiders pierdan, pero no realmente.
No, y además te confirmo que luego de este show tendremos un famosísimo Dusty Finish, muy clásico de WCW, en el que Randy Anderson no era un referee sancionado en este evento, así que no, los Steiners no son campeones, los verdaderos campeones son Scott Hall y Kevin Nash. Ah, claro que sí, por supuesto. Sí, vaya, fuera de ese final me pareció una lucha, o sea, creo que fue una lucha bastante sólida, como ya había comentado con Backwell y Ricks, pero aquí obviamente muchísimo más, porque además, como Hall y Nash y los Steiner sí están over, la gente estaba haciendo ruido, y lo cual es espectacular, ¿no? Un público al pendiente de una lucha en este evento, pero sí, o sea, la gente realmente quería ver esta lucha, y... Te diré una cosa, yo soy un mark de Scott Steiner, o sea, creo que la gente es muy injusta con él, porque siempre que mencionas a Scott Steiner lo tienen como que, sí, ese tipo que hacía promos malas en TNA, o ese tipo que tuvo una rivalidad horrible contra Triple H, ese tipo que en WCW era espantoso, sí, pero ok, lo que pasa es que, a ver, siento que en el caso de Steiner siempre fue una cuestión de timing, ¿sabes? Siempre que veo luchas, estoy viendo eventos viejos y de pronto una lucha ahí de los Steiners contra cualquiera, pienso, ok, tengo que ver esto. Porque como pareja, los Steiner Brothers eran increíbles. O sea, todo se ha dicho. La gente olvida lo buena que era esa pareja de Rick y Scott. Eran muy buenos. Y cuando Scott finalmente decide tener una carrera en solitario porque él se negaba a tenerla, y muestra que tiene una personalidad única, porque realmente nadie puede imitar a Scott Steiner, coincidió con una época de su carrera en donde estaba teniendo un mal ambiente de trabajo, estaba teniendo los peores colegas con los cuales trabajar, y él físicamente también estaba teniendo pues, sus dificultades. Entonces, obviamente, no estaba brillando como pudo haberlo hecho a ver si lo haberlo hecho antes. Obviamente, el personaje de Big Papa Pan y todo eso se les ocurrió en un mal momento. O sea, si hubiésemos tenido ese personaje con el Steiner de esta época o de unos años antes, sé que hubiera sido, vaya, un exitazo. Hubiera sido lo más cercano a Randy Savage en la época de los 90, ¿sabes? Pero sí.
No, y por supuesto, vaya, que soy una vez que Scott Steiner se pone over, ¿no? Y tiene el personaje individual, luego de separarse de su hermano, termina en el NWO.
Exacto, donde no es más que pues uno de los amigos de Hogan y Hall y Nash. Entonces, sí, para mí siempre fue una cuestión de timing, pero en cuanto a trabajo en ring, creo que esta lucha demostró la buena pareja que son los Steiners y también, en cierta forma, los buenos workers que son Hall y Nash. Creo que lo trabajaron bastante bien, me gustaron las combinaciones de ambos equipos, como de manera clásica Hall y Nash tenían el control y luego Rick y Scott no solamente sabían hacer sus movimientos, sino que eran bastante seguros y sabían meter al público. Es lo que más aprecié de la lucha. Y obviamente, un final espantoso. ¿Y sabes qué no ayuda al final? El hecho de que Bischoff estuviera en comentarios. ¿Cómo hubiese querido que hubieran dejado a Giovanni o a Mike Tenney o a alguien allí? Porque primero hubiéramos tenido una mesa de comentarios mejor, no solo por el desempeño, sino porque también hubiésemos tenido esta dinámica de, Giovanni, no, Giovanni, tú no sabes nada, el New World Order es lo mejor, Giovanni, no, pero mira que están haciendo trampa para ganar los combates, algo así, ¿sabes? O sea, hubiésemos tenido esa dinámica. Pero tener a Bischoff en comentarios, Bischoff básicamente nos está diciendo, mañana esta lucha no va a significar nada porque igual le voy a devolver los títulos a Hall y Nash. Entonces, como de Dios, o sea, y lo hablaré también con el Meyemen, pero una parte horrible de estos pay-per-views viejos es que no tienen las conclusiones que llevan son nada, no significan nada. Eso es un problema que yo he mencionado antes cuando hemos hablado de la WWE actual, que las victorias que suceden, los tours que hay, los cambios, todas esas cosas al final, en la semana siguiente o en el siguiente show siquiera, no significan absolutamente nada. Y vaya, no imagino lo frustrante que era en esa época pagar por ver el pay-per-view para que al final, pero los Steiners ya no son campeones. Y el main event terminó sin decisión. Y sí, esa persona está despedida ahora. Y esa victoria no la borramos del libro. Y esta persona, despedida. Entonces, vaya, qué pesado. Y en ese sentido, al final mostró la peor faceta de New World Order y de WCW como empresa en cuanto a buqueo. Pero la lucha bastante sólida. Esta es una que sí recomendaría.
Título de Estados Unidos de WCW, combate de escaleras. Six contra Eddie Guerrero. Eddie empieza atacando a Six. Saca a Six del ring, le salta en crossbody desde la tercera cuerda. Six le aplica a Eddie un suplex de adentro hacia afuera del ring. Eddie hace un columpio con una escalera, le golpea la cara a Six en el ring. Cánticos de Eddie, de un público que al inicio estaba bastante muerto, porque si bien venden a Six como un luchador de los importantes, más importantes del NWO, solo después de Hogan, Nash, Hall, que son los principales.
que no lo es.
Pero la gente no lo considera así, o sea, no reaccionan, no está a ese nivel, pero lo ponen ahí en el co-main event a defender el título, así que el público estaba apagado. Pero luego se animan a corear el nombre de Eddie. Six lanza a Eddie contra una escalera en la esquina, lo lanza de rodillas luego sobre la escalera. Ambos suben la escalera, en la cima Six salta en una patada para derribar a Eddie y cae al piso también. Pelean otra vez sobre la escalera, Eddie cae al piso, pero él al tambalearse derriba la escalera y hace que Six se caiga también. Otra vez ambos arriba, ambos descuelgan el cinturón y Eddie golpea con él a Six. Six cae, el cinturón también, pero Eddie va por él, lo levanta y él se lleva la victoria por haber tomado el título antes que su oponente. Así que se va celebrando entre el público, se mete ahí, va con la gente de WCW y gana el título de Estados Unidos. En un combate que se sintió muy corto, ¿no? Que no llegó a ser como un combate, ¿cómo decirlo? No llegó a ser todo lo que podría haber sido porque como que no llegó al clímax, o sea, se quedó como a la mitad.
Sí, ¿sabes qué? Una cosa que me estaba pensando es, yo vi la cartelera y decía, Eddie Guerrero defiende el título. Ok, pero luego en el show, quien llega con el título es Six y presentan como que él es el campeón y pensé, ok, ¿qué pasó aquí? Pero no, a ver, en todos lados aparece que Eddie era el campeón, así que lo que quiero pensar es que, pues, no sé, sí, se robó el título o algo por el estilo, ¿no? Clásica historia. Pero vaya que me siento confuso porque en 2020 ves esto y piensas, ya va, pero Eddie no era el campeón aquí, o qué pasó, ¿no? Pues porque Wikipedia me está mintiendo. Pero sí, yo lo que pienso es de la lucha es que, viste que esta es una de las luchas que se habla, de las que mejor se habla en WCW, porque vaya, era un encuentro de escaleras entre Eddie Guerrero y Shawn Waltman, ¿sabes? ¿Qué podría salir mal? Pues no creo que algo haya salido mal necesariamente, porque en cuanto a acción creo que estuvieron bien. Vaya, hicieron algunos spots, incluso creativos. Una dropkick que hizo Six desde lo alto de la escalera me pareció muy buena. Y la forma en que incorporaron las escaleras al combate en sí, a la acción, estuvo pues bien. El problema es que, tal cual como tú dices, Six no estaba nada over, pero para nada over. Y no solamente eso, sino de que Eddie Guerrero, este Eddie Guerrero es el Eddie Guerrero antes de su turn heel como campeón peso crucero. Este Eddie Guerrero es también bastante plano, bastante básico, ¿sabes? O sea, no era el Eddie Guerrero que teníamos en AAA como parte de los gringos locos. Era un Eddie Guerrero babyface, con así bigotón, ¿no? El mullet, pero bastante plano, bastante, pues, nada, bastante
El
X.
baby fiel de salir ahí y levantar
Entonces,
el puño, ¿no? Y poco más.
sí, no hacía mucho. Entonces, lo que gracias al cielo que Brian Knobbs de los Nasty Boys estaba en el público y empezó a animar al público. Empezó a hacer como, Eddie, Eddie. Y empezó a pedir que también animasen a los Steiners antes, ya de Giant en la lucha estelar. Entonces, gracias al cielo por Brian Knobbs, que estaba allí animando al público, pero sí, realmente es que no tenía nada de personalidad. Entonces, el problema es eso, que la gente no estaba interesada, no había ambiente y por lo tanto yo tampoco estaba interesado. En acción creo que estuvo bien, pero no fue una tampoco una. No fue como que se fuese, aparte, una defensa significativa. O sea, Eddie había ganado el título un mes antes. Y esta era, creo yo, su primera defensa. Y no fue tampoco como que, ah, mira, qué gran victoria para Eddie Guerrero. No, fue, no, simplemente, pues, logró salirse con la suya de momento. Entonces, sí, es uno de estos casos en donde, en el papel, como ya como pasó con Chono y Jericho, ¿no? En el papel se ve bien, en cuanto a acción, pues, se respaldaron, sí. Pero para esta época, Eddie no era Eddie, sí, era. Era así. Y el público, pues, no estaba interesado para nada en este combate.
Aún así creo que está entre lo mejor del show. O sea, creo que está por detrás del combate de parejas, pero estuvo bien. Bueno, no, como
No,
digo,
sí,
no fue todo lo que
no.
pudo llegar a ser, pero al menos estuvo bien. Había visto este combate antes, porque estaba revisando combates de Eddie Guerrero en WCW y demás, así que lo había visto antes. Y siempre me pareció eso, ¿no? Que se quedó como a medias.
Y ¿sabes qué? Que todo se ha dicho, esta también fue entre las primeras luchas de escaleras en Estados Unidos. O sea, antes de esta lucha, WWE tuvo unas que cuatro. Entonces, vaya, esto más novedoso para WCW, ¿sabes? Esta no fue la primera lucha de escaleras de WCW. Sin embargo, fue la primera lucha de escaleras donde la única estipulación es que había una escalera, porque la anterior fue como unos 10 años después, perdón, antes, y era de escaleras, pero había que si alambres de púas, algo así por el estilo. Fue una lucha de Dusty Rhodes.
Y creo que,
Esta fue la única.
si no me equivoco, me podría equivocar, pero pienso que es la primera lucha de escaleras en la carrera de Eddie Guerrero.
Sí, yo también, yo creo
Porque
que es la
me parece
primera,
que cuando
sin
leí su
duda.
libro, recuerdo que mencionó algo al respecto, de que no pudo prepararse bien, como que no estaban bien, no habían pensado bien en los spots y demás, por eso, como que salió un poco raro. Él mismo lo decía en su libro.
Sí, no, exacto. O sea, démosle crédito de que al menos, vaya, estaban haciendo lo que podían con algo que era totalmente novedoso para ellos y que con lo que no habían trabajado antes. Por eso, vaya, les doy, pues, mi reconocimiento. Pero sí, que no llegó a ser demasiado por lo que tú comentas y también por el factor de que el público no tenía la más mínima, vaya, el más mínimo interés por ver esto.
Hablemos ahora de esta basura, ¿no? Presentan a las mujeres que participan en el Miss NWO. Ponen en pantalla su talla, sus medidas, color de ojos, su ocupación, una cita de ellas o un hobby. Y quien se encarga de elegir a quién es la ganadora es Eric Bischoff, que sale ahí, se pasea, ¿no?, de un lado a otro, mirándolas. Está la música sonando, así que apenas se escucha lo que él habla, para que la gente pues, no se escuchen los abucheos, como ya decías tú. Y Bischoff dice que le va a hacer una pregunta a las dos posibles ganadoras. Una pregunta que además solo él y ella escuchan la respuesta, porque no hace que lo diga con el micrófono, así que...
Eso es buena televisión.
Sí.
¿Por qué a mí me interesaría saber qué le pregunta Eric Bischoff a esta tipa para decidir su juicio en quién va a ganar esto, ¿no? Nah, qué buena televisión.
Y bueno, después de haberlo meditado bastante, hay varias chicas guapas, ¿no?, dentro de este grupo de mujeres allí para el Miss NWO. Y Bischoff escoge a la que es objetivamente la menos atractiva de todas, que es Miss Becky, que es una señora, ¿no?, un poco ya entrada en años, ¿no?, un poco gordita, ¿no? Y le elige, ¿no?, porque es el chiste. Y encima la besa en la boca, ¿no?, se dan un par de besos. Le entregan flores, una corona, una banda de Miss NWO que la ponen de cabeza, además. La hacen ahí pasear por el ringside. Luego hacen que se siente en un trono. Un trono que además tiene forma de inodoro, ¿no? Con el NWO y qué sé yo. Y las demás chicas aplauden y... Yo estaba viendo esto y digo, pensando, ¿no?, me vino a la mente la idea de que, con todas las cosas horribles que hemos visto a través de los años aquí en Arras de Lona, ¿no?, tanto en shows actuales como en shows de los nostálgicos, ¿no?, y todo lo demás, esto debe ser lo peor que he visto de todo lo que recuerdo. Porque, por ejemplo,
wow,
me pongo a pensar... Main event de Legends of Wrestling, ¿no?, con Jake Roberts hecho una...
¿Y tú viste lo de los camiones monstruos sumos entre Giant y Hogan también?
Eso no lo puedes decir entre lo peor, porque fue maravilloso. Pero lo que sí, por ejemplo, Jake Roberts en el main event de Legends of Wrestling, o qué otra más había por ahí, alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, de todo lo que hemos visto, eso debe ser lo peor, porque, por ejemplo, en ese ejemplo que digo, ¿no?, de Jake Roberts, uno no se espera que esto vaya a pasar a ese nivel, ¿no? Cuando alguien arma el show, no tiene control sobre lo drogado o no que vaya a estar Jake Roberts, ¿no? Entonces llega Jake Roberts y arruina el show.
Porque al menos es wrestling, ¿no?
Ajá. Después otra cosa que vaya a pasar en un show de pronto inesperado, ¿no? Algún botch, alguna cosa en el ring que sea un mal combate o algo que no te lo puedes esperar. O sea, puedes sorprenderte de pronto y dices, no sabía que iba a salir tan mal esto, ¿no? Pero aquí es un segmento que han pensado, han diseñado, el propio Bischoff, que es el jefe de la empresa, es quien lo lleva a cabo, ¿no? O sea, eso está meditado y está planeado así como se hace. Y ponen esta cosa del inodoro al final, o sea, es todo de tan mal gusto, desde el inicio, ¿no? Desde las preguntas a las chicas, desde el concepto mismo, o sea, es tan repulsivo que me pareció espantoso, ¿no? Es horrible.
Sí, o sea, yo lo que me pregunto, o lo que nada más nos tenemos que preguntar para saber que esto fue una pérdida de tiempo y que fue bastante malo, es cuál era el punto de todo esto. Porque no tenía ningún punto, esa es la cuestión. Y, sí, ¿qué más puedo decir? Aparte se notaba que, se me da venezolanismo, a ver... No tenía ni idea de cómo hacer un concurso de belleza. A ver, cuando tú presentas a una Miss... Es claramente de, Miss, no sé qué, ¿no? Aparece y esa mujer debe estar máximo 3 segundos frente a la cámara y luego se va. En este caso, presentaba, ¿no? Entra, qué sé yo, Jessica, y entra una rubia allí y se quedaba allí, no sabía qué hacer, como por 10 segundos y como que, ok, bueno, y hola. Hasta que ya quien estaba con Bischoff, ya, bueno, ok, ya, siguiente. Es como, no, a ver, esto tiene que ser dinámico. O sea, ellas no pueden estar allí así sin hacer nada, ¿sabes? O si van a entrar, al menos tienen que decir algo. Por eso existen los famosos videos de YouTube en donde ves los servidores de las Misses haciendo sus presentaciones, ¿sabes? Donde, hola, soy Miss Varinas. Y si algo he aprendido es que la gente está loca, ¿no? Algo por el estilo. En este caso simplemente las hacían pasar 10 segundos allí, silencio incómodo. Este show fueron 2 horas 40 minutos. No sé si es que estaban haciendo esto para llenar espacio o qué exactamente, Pero Dios, esto es wrestling. Yo sé que es entretenimiento y todo lo que tú quieras, pero esto es wrestling. Esto tiene, pues, propósitos. Y ya, como ya dije, si querías poner, si tu meta es poner over al New World Order o continuar con tus historias, lo que tú seas, pues haz algo para rellenar ese tiempo muerto, pero que te ayude a cumplir esa meta, no hacer cosas como estas. O sea, no sé si es lo más horrible que hemos visto en Armas de Lona. Creo que tendría que meditarlo porque hemos visto cosas muy malas.
¿Qué tuvimos en el último show navideño? Que ni me acuerdo. ¿Qué fue?
Fue New Blood, fue
Ajá, New Blood Rising.
Goldberg, no siguiendo el guión.
Ah.
Sí, o sea, ya ves, nada más, ya nada más eso me hace cuestionar si este
No,
fue lo peor. Nada, hemos visto
pero
cosas muy malas.
eso es wrestling. O sea, eso finalmente es wrestling. Esto es misoginia, ¿no? Machismo. Denigración a una mujer que es mayor, ¿no? El inodoro, el tiempo que se demora en hacerse todo, que es horrible. Así que, no sé, yo pienso que esto está, si no es lo primero, está arriba.
Está bastante arriba. Dentro de todo, vaya, conseguimos una joyita para Arras de Lona. ¿Cuándo vamos a hacer mis Arras de Lona?
Uf.
Tenemos que conseguir primero oyentes mujeres para eso. O si no, pues participan los hombres disfrazados, ¿no?
Claro,
Supongo.
yo tengo que
Hacemos.
averiguar una forma de que estemos aquí grabando todos y que luego tenga una manera de solo hacer una pregunta que escuche yo y el candidato o candidata que vaya a poder ganar y luego les digo, ah, sí, ganó ella porque, bueno, no les importa, ¿no? Yo le pregunté y me dijo que algo y ganó.
Sí, esa es buena televisión, sí, señor, sí. Nada, mis arras de lona próximamente.
Vamos con el main event, título mundial de WCW. Hollywood Hulk Hogan contra The Giant, que esa ha sido la semana de Big Show, por cierto, ¿no? Con su serie en Netflix, con el main event de Raw, con Drew McIntyre, y ahora en el main event de WCW, Sold Out 97. Giant empieza sacando ventaja, Hogan sale del ring y hace que Giant lo persiga, atacándolo cuando vuelven al ring. Hogan intenta golpear a Giant sobre la barricada afuera, Vincent intenta ayudar, pero Giant lo bloquea y los lanza a ambos al mismo tiempo. Hogan intenta un small package, pero Giant bloquea, y parece un shoot, porque es como que Hogan se lanza a hacer este small package, y parece que en un momento como que Show se tambalea, entonces Hogan dice, bueno, si se va a tambalear para que no sea un botch, me lanzo y lo hago, ¿no? Pero Giant como que lo bloquea de verdad, no hace que se lo pueda llevar, y lo levante en peso para poder lanzarlo. Hogan luego le lanza talco a la cara a Giant, es talco o algo, no sé. Giant salta en un elbow drop de la tercera cuerda, pero Hogan esquiva. La gente anima a Giant. Hogan aplica un slam, básicamente la imagen de WrestleMania 3 con Andre. Aplica el leg drop, pero a diferencia de sus otros combates, ¿no? De toda la vida de la carrera de Hulk Hogan, en este caso no cubre, sino que se levanta a posar, ¿no? Luego de haber aplicado su finisher. Y mientras tanto, Giant se levanta casi sin vender, además, el ataque. Y espera que Hogan termina de posar, aplica el chokeslam, cubre, y cubre tres veces. En cada vez que cubre, Nick Patrick se detiene en dos, y sin que Hogan levante el hombro ni nada. Así que Giant, pues, frustrado, le aplica un chokeslam al referee, y a cada miembro del NWO que aparece ahí, van entrando uno por uno. Y finalmente aparecen los importantes. Entre comillas, Six. También están Hall, Nash. Hogan golpea a Giant con una guitarra en la espalda. Y con eso lo derriba. La gente pide Sting. Sting no sale. Hogan le rompe una silla de madera a Giant en la espalda. Le pintan con spray NWO for Life. Terminan celebrando en el ring ahí con Bischoff. Con Hogan tocando la guitarra de aire con el título mundial. Y así termina el show. Con NWO por encima.
Y hablando de Sting, él estuvo en el show, bueno, no sé si era él o un doble, pero hubo un momento del show en el que apareció a lo lejos, ¿no? Pero vaya, es parte de esa historia, una construcción bastante prolongada, que era Sting haciendo este papel del cuervo, ¿no? Como apareciendo allí como el fantasma de la ópera de WCW, y ya luego pues volvería a la acción. Estuvo un año, más de un año fuera por lesión. Y por propósitos de historia también, pero más que todo por lesión. Sí, mira, en cuanto a esto, ya había mencionado, creo que Hogan era fantástico en este papel, o sea, cómo se presenta en el ring también, porque hizo cosas muy básicas, pero las hacía todo muy pulido, muy bien, en cuanto a actuación, promo, imagen, llega al ring con los jugadores de los Dallas Cowboys, además, entonces se siente como que este tipo es una estrella. Y eso es lo que tú quieres de tu campeón mundial, obviamente, pero lástima que no está muy dispuesto a colaborar, vaya, con el negocio. Fuera de eso, creo que fue, en cuanto a acción, estuvo bien, fue inofensivo, ¿sabes? O sea, de Giant para esta época tampoco no es como que tuviese muchísimos años de experiencia, entonces creo que para los pocos años de experiencia era alguien bueno. O sea, la primera lucha de Big Show en su carrera fue, la primera lucha en su carrera fue muy buena, ¿sabes? Se notaba que el tipo tenía un futuro en este negocio. Y de tanto ver a Big Show esta semana, creo que lo que más me dio risa es pensar, verlo aquí y ver el cabello que tenía, ¿no? Ojalá en el show del Big Show en Netflix hagan un chiste sobre eso. No entiendo, si no hacen un chiste sobre eso, no entiendo para qué tenemos este programa. O sea, tienen que hacer un chiste como, ay, Big Show, hoy estás calvo, antes tenías el cabello muy largo, era una estupidez así, ¿sabes? O sea, o las niñas, sus hijas ficticias, viendo fotos de él, ¿no? O abriendo la WWE Network y viendo luchas viejas de él y viendo que tenía cabello antes. Tienen que hacer algo así. Pero sí, mira, en cuanto a, yo creo que estuvo bien. Hogan está muy pendiente de ponerse over a sí mismo, pero Giant es de Giant, entonces al no vender y así lo cuidan de cierta forma. El problema con todo esto es el final. Y no es tanto que el final sea sin decisión, es que lo que mencioné unos minutos atrás es que si tú compras un pay-per-view, quieres que al menos te den algo, ¿sabes? Quieres que al tener algo al menos. Y no, o sea, ok, yo sé que son villanos y el chiste es la persecución, ¿no? Como de, ah, mira, se salieron con la suya y ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Con quién le va a hacer frente al New World Order? Pero en este caso, con el New World Order, el problema es que esa persecución jamás terminó. O sea, nunca tuvimos un payoff, ¿sabes? Nunca tuvimos el pago por tener paciencia y ver, pues, a los héroes de WCW persiguiéndolos. Y siento que en la época esto no me hubiera molestado tanto, pero hoy en día lo veo es como de, pensar que todavía quedan muchos, 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 muchos pay-per-views con finales así, de este estilo, ¿sabes? Entonces ahí es cuando sí me pongo a pensar, bueno, mejor cierra el pay-per-view, vaya, podían hacer que el Luger y la gente que está en el público de WCW de pronto llegasen y le hicieran frente a New World Order, los echaran del ring, no sé, algo, ¿no? Los Horsemen, lo que sea. Pero vaya, es un poquito triste. Hoy en día, 2020, te pones a ver este show y ver ese final sin decisión, New World Order en la cima, gobernando y pensar, pobre gente, no saben los años que todavía tienen que aguantar de esto, ¿no? Todavía van a tener que seguir aguantando y aguantando esto y nunca van a tener un final feliz. Y uy, bueno, WCW pues nos terminó dando la razón, ¿no? No tuvimos un final feliz con ellos.
Y bueno, ahí está entonces NWO Sold Out 1997. Siempre es interesante ver hacia atrás, ¿no? Revisar eventos así históricos, ¿no? La situación que sucedía en esa época, lo que vendría después. Así que ahí está. Espero que hayan disfrutado el show por ahora. Y quería dejar algo ahí como una pregunta y suelta, ¿no? Si alguien estaría interesado tal vez en que hagamos un programa de Patreon. Hablando de todas las Monday Night Wars, o sea, semana por semana, Raw contra Nitro, ¿no? No sé si habría ese interés, ¿no? De pronto para hacerlo, ya que estamos con esta situación de no tener tanto contenido semanal, ¿no? De pronto no como habitualmente era. Así que ahí está. Así que bueno, si alguien está interesado, si está interesado una buena cantidad de gente, lo podemos considerar. Y veremos, pero al menos haber visto este evento de WCW en el 97, pues nos da una idea de cómo estaba la situación en la empresa en esa época. Y bueno, Walter, con eso dicho, pues veremos qué nos depara el futuro aquí, en el wrestling, en el mundo y en Arras de Lona.
Sí, yo te diré que en cuanto al show, vaya, no fue algo excesivamente malo, simplemente pues no fue, no cumplió con las expectativas que se tenían, pero creo que es una buena idea el show. O sea, creo que esto ejecutado de otra forma hubiera sido un éxito rotundo, como IRS, guiño, guiño. Y sí, creo que hubiera sido un éxito en verdad, pero pues, es cuestión de ejecución y de los errores se aprende. Este es el tipo de eventos que damos gracias porque existen, porque así podemos verlos y analizar y pues tener un mejor criterio para lo que es el wrestling a futuro. Y sí, por favor, o sea, en Arbas de Lona estamos al pendiente de todo lo que nos puedan decir, cualquier sugerencia, porque sabemos que todavía nos falta un tiempo para pues terminar con este aislamiento. Entonces, hey, todo lo que nos puedan sugerir, un programa así como lo sugiere Alessandro, un contenido diferente, pues es más que bienvenido. De momento, pues pueden seguir disfrutando de lo que hacemos en Arbas de Lona. Tenemos el directo, tenemos Utopía, tenemos Inbox, tenemos Off Topic, entre comillas. yo estoy con mis transmisiones en Twitch y vaya, siempre intentamos sacar cosas nuevas. Esto fue una excusa para poder hablar de WCW. Vaya, yo estoy seguro que la gente nos va a dar más excusas para hablar de más cosas. Pero de momento, a todos, simplemente no me queda más que agradecerles un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.